Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es lunes 25 de julio. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga, edición verano. Hoy nos encontramos en el Hospital Vita Sanix Internacional en Benalmádena, desde donde te vamos a hablar de la importancia de una buena gestión en la sanidad, de una importante inversión en tecnología y de la importancia, por supuesto, de contar con los mejores profesionales. Eso será enseguida, hoy, en el exterior, en Benalmádena, donde ya vemos ese efecto tan característico en los últimos días en nuestro litoral, el tarot, ¿no?, que se llama, la humedad que tenemos pues muy cerquita de la playa. Todo enseguida. Antes nos pasamos por la redacción de informativos. Allí se encuentra mi compañero Andrés García. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues te cuento que la Policía Nacional ha detenido 9 personas, 3 de ellas en Málaga, por estafar más de 3 millones de euros mediante fraudes cometidos a través de Internet, donde publicaban anuncios falsos de venta de vehículos de segunda mano y otros productos con los que captaban la atención de las víctimas y les solicitaban un pago por adelantado que, una vez recibido, pues desaparecían sin dejar rastro. Se les imputan más de 70 estafas. La investigación comenzó a finales de 2019, cuando una persona acudió a comisaría denunciando haber sido estafado en la compra de un vehículo de segunda mano. Elisa Rebolo es portavoz de la Policía Nacional.
Los investigadores descubrieron que dicha estafa no era un delito aislado, sino que detrás se encontraba una organización internacional formada por más de 30 personas, en su mayoría de nacionalidad rumana.
Bueno, una vez que captaban a sus víctimas, ponían en marcha su infraestructura para recibir el dinero y hacerse con él sin dejar rastro.
Para recibir el dinero utilizaban cuentas bancarias españolas abiertas con documentación falsa o con identidades usurpadas que habían conseguido a través de Internet, simulando necesitarlas para formalizar contratos de trabajo con las víctimas.
Bueno, además de los 9 detenidos, hay otras 21 personas investigadas. Se han realizado casi una decena de registros domiciliarios en los que se han intervenido piezas de joyería y relojes valorados en más de 2 millones de euros, 4.500 euros en efectivo, 2.800 libras y más de 20.000 euros en criptomonedas. Desde la Policía Nacional hacen una importante recomendación a los ciudadanos que suelen comprar a través de Internet para que no se conviertan en víctimas de este tipo de estafas.
En primer lugar, hay que saber que en Internet no todo es lo que parece. Usar el sentido común y desconfiar de precios demasiado ventajosos. Si algo parece demasiado bueno como para ser verdad, quizás no lo sea.
Bueno, y hay otros delincuentes, Mónica, que no cometen robos a través de Internet porque prefieren el contacto físico. De ellos vamos a hablar ahora, porque solo en el último mes y medio la Policía Local de Málaga ha detenido 40 personas en la capital por delitos de hurto o robo.
Bueno, queremos saludar a Salvador Escaño, es oficial y es portavoz de la Policía Local de Málaga. Salvador, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
En principio aclaran un concepto. ¿Cuál es la diferencia entre un hurto y un robo?
Pues la diferencia principal es que un hurto se suele hacer al descuido. Y un robo pues suele haber otras características, hacerlo con fuerza, con intimidación, con escalo. Esa es la gran diferencia.
En el caso de Málaga, ¿cuáles son esos objetos que más gustan a los malos, a los delincuentes? ¿Esa precaución que tenemos especialmente que tener?
Pues yo, más que los objetos, diría las víctimas, que son las personas más desfavorecidas, son las personas que están más desprotegidas, así como los mayores o algunos turistas, algunos tipos de turistas. Nuestros mayores, la verdad que por suerte, están bastante bien avisados, pero también hay que decir que no deben bajar la atención, pero que estas personas que suelen cometer este tipo de hurtos suelen ir a lo fácil, suelen ir a personas que no le van a poner impedimento o que no van a ni siquiera denunciar. Entonces, siempre recomendamos pues las recomendaciones de seguridad que hacemos siempre, pero en estos nuevos casos que estamos viendo, pues sí que hacemos unas recomendaciones específicas. No sé si quieres te doy las dos recomendaciones o te digo directamente.
Por supuesto, por supuesto.
Pues las generales que damos siempre. Cuando salimos o cuando estamos de turismo, o, bueno, cualquier paseo que demos por la capital o por cualquier otro sitio, mantener siempre las pertenencias a la vista, tener el bolso, la cartera, sobre todo en los transportes públicos, que es donde hay multitud de personas que estamos muy cerca de otras personas y cualquier golpe puede aprovecharse para despistarnos. Una especial atención cuando llevemos objetos valiosos, la cámara fotográfica, el móvil, no tenerlo en el bolsillo atrás que sea fácilmente interceptado por otra persona. Si vamos en coche, pues no dejar objetos valiosos a la vista en el coche. Lo dejamos en el maletero, una persona no nos cuesta nada guardarlo y no tenerlo a la vista. Cuando cuando nos ayuda, nos ofrecen ayuda a una persona sospechosa, pues debemos declinar esa ayuda. Siempre que necesitemos ayuda podemos, cualquier agente de policía, cualquier personal que esté uniformado, cualquier personal de un establecimiento, estamos en una ciudad que vivimos del turismo y estamos todos bastante concienciados y ayudamos bastante al turista. Cuando es una persona la que se acerca a ti para ofrecerte ayuda, deberíamos de empezar a sospechar. También uno de los grandes problemas que suelen tener los turistas es cuando salen, bueno, los turistas y los nacionales, yo lo recomiendo siempre, la documentación, llevar siempre una fotocopia de la documentación y la documentación original dejarla en el hotel, en el apartamento, y llevar o una copia o una fotografía en el teléfono móvil. El teléfono móvil no se nos olvida, y lo que es la fotografía de la documentación podemos presentarla y a efectos de identificación es totalmente válida según nuestra Ley de Seguridad Ciudadana.
Salvador, tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Existen aquí en la capital lugares denominados como lugares calientes, es decir, donde suelen actuar este tipo de delincuentes más que en otros, donde hay que tener un especial cuidado?
Pues no es que existan en sí, pero sí es verdad que hay que prestar un poquito más de atención en las zonas de más afluencia de estas personas desprotegidas, por así decirlo, que serían el centro o las zonas más turísticas o incluso la playa, que son las zonas en las que hay gran concentración de personas, hay afluencia, multitud de personas, o en la que estamos un poquito más tranquilos. En la playa uno va a relajarse, a disfrutar. Entonces, pues otra de las recomendaciones más específicas sería cuando vamos a la playa, pues evidentemente tener siempre a la vista nuestras pertenencias. Si nos vamos a bañar, pues intentar que una de las personas del grupo se quede con las pertenencias, se quede vigilando. En el caso de que no sea posible, pues porque vamos solo o porque la otra persona ha salido por cualquier circunstancia, pues yo buscaría un sitio que estemos cerca del socorrista o de personal de vigilancia de playa, porque en el momento en el que ven cualquier actitud sospechosa nos suelen avisar. Uh-huh. Eso con la playa, sí. Aparte, cuando hacemos deportes acuáticos como el paddle surf, existen unas bolsas herméticas que son estancas, que para la documentación la puedes tener encima y no sufre peligro de que se moje.
Sí, señor.
En todo caso, Salvador Escaño, un poquito de sentido común hay que ponerle, y lo de no quitarle las cosas el ojo de encima, lo de toda la vida, ¿no? Y por más,
exacto,
que no lo recuerda, en este caso la policía local sigue ocurriendo pues esos robos o esos hurtos. Salvador Escaño, oficial y portavoz de la Policía Local de Málaga, gracias.
Muchas gracias, buenas tardes.
Gracias, un abrazo. Más cosas que están ocurriendo, por supuesto, que estamos muy pendientes de lo que está a punto de contarnos el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que nos va a dar los nombres de su nuevo equipo de consejeros. Una comparecencia que en principio se anunció para hoy lunes a las 12:30. De momento, pues no ha comenzado. En todo caso, nos iremos en directo para ofrecer ese sonido, porque habrá consejeros malagueños. Esto de la política, ya saben los oyentes, va por cuotas. La cuota de Málaga hay que cumplir. A ver quién es ese malagueño o malagueña y qué consejería. ¿Será la de salud? Mira, hoy que estamos aquí en el Hospital Vita Sanis Internacional, o la de turismo, toda una reclamación de siempre del sector turístico de Málaga. En todo caso, a la espera de escuchar al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en directo. Andrés, ¿qué más cosas son noticia?
Bueno, pues que a día de hoy, vamos con una de datos, solo el 30% de los comercios tradicionales de Málaga capital cuentan con página web y venden a través de esa web. De internet. Es solo uno de los datos que refleja un estudio encargado por el Ayuntamiento de Málaga, del que también se desprende que el 95% de esos comercios tradicionales son familiares y cuentan en su mayoría con un único local. Este informe, elaborado por la Facultad de Comercio y Gestión de la UMA, también abarca el sector hostelero de la capital y nos deja datos como que el 94% de bares y restaurantes tradicionales son familiares, cuentan con 10 trabajadores de media y solo la mitad está asociado. Es llamativo que casi el 100% de este tipo de comercios se promocionan a través de Facebook.
Queremos saludar a Benjamín del Alcázar, es decano de la Facultad de Comercio y Gestión de la Universidad de Málaga. Benjamín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Algunas aclaraciones sobre cuántos comercios se ha actuado para obtener los datos y qué criterios se tiene en cuenta a la hora de considerar si un comercio es tradicional o no.
Sí, efectivamente aquí hay que hacer esa matización importante, porque el objetivo de este estudio se ha centrado no en el comercio minorista tradicional, sino que se ha intentado analizar o estudiar aquellos comercios que tienen ya un carácter, digamos, histórico, ¿no?, dentro de la ciudad. Es decir, hemos hecho sobre todo el corte fundamental en establecimientos de comercios tradicionales y hostelería, pero que tienen o que llevan funcionando como mínimo 30 años dentro de la ciudad, ¿no? Con lo cual, bueno, pues estamos hablando de un grupo de comerciantes, quizá con esa tradición, y sobre los cuales el Ayuntamiento de Málaga pues quiere poner un poco el foco de intentar establecer un plan de protección de ese comercio para que no sigan perdiéndose, ¿no?, pues esas tiendas de toda la vida que ha existido en las distintas zonas de la ciudad de Málaga, ¿no? Es decir, por tanto, ese 31% al que se ha hecho referencia, ¿no?, la introducción de los datos de ese comercio electrónico, no está referido al comercio general, a los comerciantes, al comercio minorista general, sino a aquellos que tienen más de 30 años de supervivencia en nuestra ciudad.
Benjamín, ¿qué tal? Buenas tardes. Aunque ya has avanzado, has pasado por encima de esos objetivos, ¿no? Crear un plan de protección de esos comercios tradicionales. ¿Atiende precisamente a asuntos como este el principal objetivo o los objetivos de este estudio que habéis realizado?
Efectivamente, es un proyecto que se ha dividido en dos fases. Una primera fase que ha sido la de diagnóstico, es decir, intentar cuantificar cuál es la dimensión o la importancia de estos comercios que tienen esa tradición histórica en nuestra ciudad, y también estudiar cuáles son sus características, sus particularidades, para que en función de todo ello se pueda desarrollar en una segunda fase que ya estamos trabajando, también pues a petición encargado por el área de comercio del Ayuntamiento de Málaga, en un plan que pueda ayudarles a, bueno, pues mejorar su competitividad y hacer que, bueno, pues esas tiendas que al final pues llevan toda esa tradición dentro de nuestra ciudad pues sigan siendo competitivas y no cierren sus puertas, ¿no? Poder intentar revitalizar esos negocios, ¿no? Entonces hay como dos grandes escalones, como en todo plan, pues creo que es coherente realizar primero esa fase de diagnóstico, cuáles son sus principales problemas, cuánto hay, cómo están distribuidos, y luego pues a partir de ahí establecer esa batería de ayuda, de estrategias, de líneas de acción que permitan, bueno, pues avanzar, ¿no?, en esa competitividad del pequeño comercio.
Benjamín, de todas las conclusiones de este estudio, como decano de la Facultad de Comercio y Gestión de la Universidad de Málaga y como parte del equipo que ha elaborado este estudio, ¿qué es lo que más te llama a ti y ha llamado al equipo la atención?
Pues mira, lo fundamental sobre todo es la necesidad de reciclaje que debe tener este sector, ¿eh? Realmente, bueno, pues como habéis dicho también un poco en la introducción, la inmensa mayoría, prácticamente la totalidad, son empresas familiares con un único local en el régimen de autónomo, pero obviamente necesitan de alguna forma un reciclaje, bien sea a través de las propias personas o de equipos externos que les ayuden a que, bueno, pues de alguna forma puedan adoptar las nuevas estrategias, puedan abrir nuevas vías para seguir, bueno, diferenciándose de la competencia, ¿no? Es decir, ¿no?, hoy en día, pues bueno, el sector del comercio hemos comentado, ¿no?, porque está sufriendo una serie de transformaciones muy importantes, ¿no? Entre ellas, pues obviamente una es el incremento del comercio electrónico, otra es, bueno, pues el imparable crecimiento de las grandes cadenas de distribución, los centros comerciales, y bueno, por supuesto, además de esto, en los dos últimos años, pues los efectos de la pandemia, ¿no? Entonces, ante todos estos cambios, obviamente lo que hay es que, bueno, pues hacer un diagnóstico y tomar decisiones para seguir siendo competitivos. No podemos intentar competir en precios con Amazon o no podemos intentar competir con precios con las grandes cadenas, sino que tenemos que establecer cuáles son nuestras estrategias diferenciales, el valor añadido que pueda aportar cada uno de estos pequeños comercios para conseguir diferenciarse y, por tanto, bueno, pues mantener esa competitividad, ¿no? Entonces, lo que se requiere es una renovación, ¿no?, de un reciclaje profesional de estos comerciantes. Insisto, en algunos casos pues a lo mejor encontramos con propietarios que ya pues son bastante mayores, pero que de alguna forma en el relevo generacional que se puede ir haciendo de esos comercios, pues que se tenga una formación adecuada, como en todo hoy necesario, pues para poder adaptarse al mercado y seguir siendo competitivos, ¿no?
Pues está claro, están claras las conclusiones y lo que se puede hacer importante, ¿no? Lo de ese valor añadido que puede ofrecer nuestro comercio tradicional. Benjamín del Alcázar, decano de la Facultad de Comercio y Gestión de la Universidad de Málaga. Gracias, un placer. tenerle en antena. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Gracias. Andrés, ¿qué podemos contarle a los oyentes que hoy, 25 de julio, estén pensando en tomar un avión de Ryanair, además?
Pues que, bueno, le podemos decir que hay una, como decía aquel, ¿no? Hay una parte buena y una parte mala. Bueno, hoy lunes se desarrolla una nueva jornada de huelga de esos tripulantes de cabina, de pasajeros de Ryanair, convocado ese paro por los sindicatos, una situación que hasta el momento, y está en la parte buena, no ha causado ninguna cancelación en el aeropuerto de Málaga, y ahora viene la cara B, pero sí retrasos. En concreto han sido 9 los vuelos que por ahora se han visto alterados, han salido con demora 4 y 5 han llegado tarde en el día de hoy. Y para terminar, Mónica, una de política. El concejal y diputado provincial no escrito, Juan Carlos Maldonado, ex de Ciudadanos, ex vicepresidente de la Diputación durante esta legislatura, bueno, pues ya ha mostrado sus cartas políticas. Se ha convertido en el nuevo secretario local del partido Por Mi Pueblo en el municipio malagueño de Mijas, con el objetivo de aumentar la representación de esta formación de cara a las próximas elecciones municipales. En su presentación ha explicado a los mijeños que su objetivo es trabajar por y para Mijas, eso seguido de un repaso a su trayectoria política.
Gracias, Andrés. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Recuerda, estás escuchando COPE Más Málaga. Lo haces en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media. También nos puedes seguir a través de la aplicación de la cadena COPE, que debes tener descargada en tu móvil. Y, por supuesto, de nuestra página web, cope.es/Málaga.
Herrera en COPE. COPE Más Málaga.
Estar informado.
Ya estamos preparando la revista de feria de COPE Málaga para que vivas el reencuentro con la mayor fiesta del sur de Europa. No te pierdas el repaso a una nueva edición de la revista de feria con las mejores imágenes. Muy pronto te diremos dónde conseguir tu ejemplar.
Con el patrocinio de CAS Sierra Nevada, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos, Hospital HLA El Ángel, Ayuntamiento Laurín el Grande y Pepa Revuelo. Colaboran Centro Comercial Rosaleda y Volkswagen Safa Motor.
Para maridar, nada mejor que Chinitas, el vino blanco malagueño de elaboración 100% artesanal, fresco y afrutado, elaborado por Bodega Santa Quira. Chinitas.
EMA Competición, la Escuela de Mecánica de Motos Andaluza, realiza cursos profesionales de mecánica de motocicletas tanto de serie como de competición. Si te gusta la mecánica y las motos, EMA Competición es tu centro de formación.
Mare Nostrum Fuengirola te trae el festival Locos Fuengirola, con Seguridad Social, OBK, Taxi, viernes 5 de agosto en el escenario Unicaja Banco. Compra ya tus entradas en marenostrumfuengirola.com.
Colabora Muebles La Fábrica y Boat Málaga.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de COPE Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
Si juegas al golf, ya te puedes apuntar al Green Solidario de este año. Es un circuito en el mes de julio de 4 torneos de golf a beneficio de 4 causas que merecen tu apoyo. 30 de julio, Fundación Vicente Ferrer. Todos los torneos se juegan en la modalidad pareja mejor bola Stableford. Tienes habituallamiento, welcome pack, entrega de premios y sorteo de magníficos regalos en todos los campeonatos. También puedes comprar tu bono para jugar 3 o 4 torneos a partir de 75 euros. Más información en guadalhorce.com. Colaboran Diputación de Málaga, Ayuntamiento de Málaga y Cadena COPE. Green Solidario, tu mejor swing, la solidaridad.
Herrera en COPE. COPE Más Málaga.
Estar informado.
De nuevo jornada de calor con niveles altos de humedad. Veníamos hacia aquí, hacia el Hospital Sanix de Benalmádena, del que ahora vamos a hablar, y ya veíamos en la costa, en Benalmádena, la boria, ¿no?, que se llama Tarot, esa niebla, especialmente en el litoral, que se da por la diferencia de temperatura entre el agua del mar y el agua de arriba, del cielo, bueno, de la atmósfera. Ahora se lo vamos a preguntar al hombre del mar, que seguro que me corrige. En todo caso, jornada de aviso naranja por altas temperaturas en el interior. En Antequera se esperan hasta 40 grados de temperatura, igual que en el Valle del Guadalhorce. En algunos puntos del Valle del Guadalhorce se pueden superar esa temperatura. Aviso amarillo por altas temperaturas, en este caso en Ronda, con 39 grados. Y mañana martes, una jornada de nuevo que nos anuncia el hombre del tiempo de calor, con 38 grados de nuevo en la Costa del Sol, en Antequera, 40 se alcanzarán de nuevo en el Valle del Guadalhorce. Así que, nada, 2 días de calor. ¿Dónde se estará mejor? Pues seguro que a pie de playa. Allí encontramos cada día al director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, el hombre del mar de este programa, Paco Franco. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Esa humedad que se da, que estás en la playa y estás pegajoso, ayer domingo era un ejemplo fantástico, aquí en Benalmádena lo vemos, que también está ocurriendo ese efecto. ¿Exactamente qué es lo que ocurre? A ver, que yo lo de la temperatura lo he explicado regular.
Sí, bueno, nos está llegando consecuencia de ese levante continuado que llevamos ya prácticamente 2 semanas y que mañana la situación cambia, pero ese levante lo que provoca es la llegada de una capa de aire muy, muy húmeda que en contacto con la capa superficial del agua más fría hace que esa humedad se condense y genere un vapor de agua, una nube muy densa, que dificulta la visión en las playas, ¿no? Ayer, por ejemplo, en Estepona era prácticamente imposible practicar ningún tipo de deporte náutico pues sobre las 12, ¿no? De toda la densa niebla que cubría las playas.
En general, aparte de ese efecto que tendremos hoy también y ya está, y no pasa nada, y disfrutamos igualmente de nuestro litoral, en general, ¿qué día tenemos hoy de playa?
Bueno, pues hoy seguiremos teniendo un día maravilloso, como muy similar al que tuvimos ayer, con el mar absolutamente en calma, como hemos tenido todo el fin de semana, y en el que podremos disfrutar pues de en toda nuestra senda azul de deportes como el piragüismo, el paddle surf. Tenemos aguas tranquilas y transparentes para practicar submarinismo y para hacer natación en aguas abiertas. Debemos aprovechar hoy porque ya de cara a mañana la situación va a cambiar y pasaremos de un levante con el mar en calma a tener un poniente que refrescará el mar y hará que la temperatura en los arenales suba notablemente ya a partir de mañana. De esta forma, hoy tendremos el mar en calma con suaves olas de levante que serán casi imperceptibles en todo el litoral de la Costa del Sol, pero ya de cara a mañana tendremos olas de poniente que tendrán una altura superior a medio metro en la Costa del Sur occidental y que serán más pequeñas en la Axarquía. Esta situación se mantendrá ya de cara al miércoles, pero a partir del jueves se espera que las olas pierdan altura. Hoy seguiremos teniendo una temperatura razonablemente alta en los arenales, donde tendremos unos 30 grados en la mayor parte del litoral, pero para mañana el poniente hará que la temperatura suba de 30 a 35 grados en la mayor parte del litoral, pudiéndose llegar a los 41 grados en las playas de Málaga capital. Afortunadamente, a partir del miércoles, la temperatura en los arenales volverá a bajar para situarse en torno a los 30, ¿no? Y sin embargo, ese poniente que calienta los arenales tiene el efecto completamente contrario a la temperatura del agua. Hoy seguiremos teniendo un mar de temperaturas cálidas en torno a 25 grados en la Costa del Sol occidental, 27 en Málaga capital y de 28 a 29 grados en la Axarquía, pero para mañana ese poniente hará que la temperatura del mar descienda al menos un par de grados. Así que toca aprovechar al máximo el día de hoy, Mónica.
Siempre hay que aprovechar el día de hoy, que ya mañana ya veremos. Paco Franco, director de la Cátedra de Ciencias del Litoral, hombre del mar de ese programa. Gracias como siempre, hasta mañana, un beso.
Muchas gracias, Mónica, hasta mañana.
Hoy hemos salido del estudio. Nos encontramos, como venimos anunciando desde el arranque, en Benalmádena, en el Hospital Vita Sanix Internacional. Nos abre las puertas de este centro pues su directora territorial Vitas Andalucía, que es Mercedes Mengíbar. Mercedes, buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, que ahora sí.
Buenas tardes, Mónica.
Y nos acompaña también el director gerente del Hospital Vita Sanix Internacional, es José Antonio Ródena. José Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Las preguntas difíciles van a ir para ella. ¿Vale? ¿Cuál es la presencia de Vitas aquí en nuestro territorio, en Andalucía?
Pues una presencia importante. Vitas tiene, para que te haga una idea de la dimensión, 19 hospitales y 31 centros médicos. En Andalucía hay 5 hospitales y 13 centros médicos. 2 de esos hospitales están en la Costa del Sol. Es Vitas Málaga y Vitas Sanix Internacional, donde nos encontramos ahora. También tenemos hospitales en Granada, Vitas Granada, Vita Almería y Vita Sevilla.
Está claro la importancia de esta comunidad ahora en verano, además, que la población se multiplica, supongo que, bueno, pues hay que estar más preparados todavía, ¿no?
Sí, tenemos otro tipo de paciente en verano. Cambia un poco lo que es el mix, ¿no? Durante el invierno tenemos más pacientes. Pacientes extranjeros residentes en Vita Sanix, por ejemplo, que viven aquí, que tienen su vivienda, y en verano es más pacientes de hoteles, de turismo, con la patología también distinta, que suele ser más banal.
Ahora mismo, en esos centros, hablamos de 5 hospitales solamente aquí en Andalucía, de los 19 que tiene el grupo. ¿En qué proyectos estáis inmersos aquí en Andalucía?
Bueno, tenemos muchos proyectos. Hay un proyecto fundamental que es de Todo Vitas, que es un cambio de sistema de información, pero que es mucho más que un cambio de sistema, porque es un cambio de cultura, de la forma de que nos vamos a comunicar, que le llamamos Vitas One. Ahora mismo se acaba de implementar en Madrid, ha pasado a fase ya de desarrollo, están terminando y terminaremos todo en el 2023. En Andalucía empezaremos en septiembre a ver la fase de desarrollo para implementarlo al principio del 2023.
¿Eso cómo le va a beneficiar al paciente?
Pues a los pacientes, a los profesionales, porque va a ser mucho más fácil. La gran ventaja, Mónica, es que vamos a tener una historia única y te podré comunicar entre todos los hospitales del grupo con la misma historia, y para nuestros profesionales muchísimo, ¿no? Porque claro, podrán ver la historia del paciente desde cualquier sitio, es una ventaja.
Claro, y para el paciente enorme. No tener que estar, no voy a pedirle las pruebas que me hice en el año tal, estará sí, todo recogido y ese es más fácil.
Es un cambio en la historia clínica, pero también los demás sistemas de información. Vamos a tener todo organizado de una misma forma, de una misma manera, en todos los hospitales de Vita.
Uh-huh. José Antonio Ródenas es el director gerente del Hospital Vita Sanix Internacional. Entiendo yo que es la persona que mejor conoce este centro fantástico en el que nos encontramos, por cierto, en un salón de acto maravilloso. Esto no lo tiene cualquiera. En todo caso, José Antonio, ¿en qué se caracteriza este centro, este hospital, el Vita Sanix Internacional, y qué servicios ofrece?
Bueno, Mónica, muchas gracias. Encantado de que estéis aquí hoy con nosotros en nuestro salón de actos. Nosotros en este hospital estamos orientados a todo el paciente del sector asegurador, paciente privado, incluso paciente extranjero. Por eso quizá destacamos también el que tengamos un departamento de International Services, donde hablamos más de 14 idiomas, entre ellos inglés, árabe, ruso, etcétera. Con lo cual tenemos esa orientación al paciente que hablaba Mercedes de hoteles, y al paciente también nacional que vive aquí en la Costa del Sol.
¿En qué estado se encuentra la obra de ampliación del hospital, que la hemos visto al llegar? El verano es para hacer obras. Es el tiempo ideal, perfecto, para hacer obras. No sé cuándo estarán terminadas, en qué punto se encuentra el proyecto de ejecución.
Pues está casi terminado, la verdad. Estamos muy contentos porque a principios de este mes la idea es terminar ya la obra completa. Tenemos el proceso típico de repasos y de poner en marcha todas las instalaciones, y a mediados de septiembre esperamos dar luz verde a este ya gran proyecto. Para nosotros es muy importante, casi duplicamos la capacidad del hospital. Vamos a tener, pues pasar de tener 3 plantas de hospitalización a tener una cuarta planta adicional con otra planta en reserva de espacio. Pasamos de tener 6 quirófanos a tener 8 quirófanos y 2 salas de endoscopia. Incrementamos también una UCI nueva, pasamos de 13 a 16 puestos, con una UCI completamente nueva en otro sitio, con boxes individuales. Es decir, le damos un incremento de capacidad al hospital en que casi duplicamos nuestra capacidad actual.
En general, Mercedes, ahora que estamos aquí en la Costa del Sol, que animamos a la gente a que venga a nuestra provincia del paraíso, que nos gusta decir, ¿ya está desterrada la imagen de las UCIs llena de gente con COVID? ¿Se ha superado ya eso?
Sí, absolutamente. Prácticamente no, en UCI no tenemos ningún paciente ingresado. Y hablando de UCI, aprovecho para decir que vamos a tener la UCI más espectacular ahora con la nueva ampliación. De hecho, ya está funcionando, que yo he visto en mi vida. Y mira que he visto hospitales. Tiene 16 boxes con unas cristaleras que el paciente no lo ve desde fuera, pero él puede ver, y una zona jardinada. Entonces, bueno, como me has dicho lo de la UCI, no me he aguantado el decírtelo, ¿no?
Claro, entiendo sí. Que quien esté ahí siente la soledad, poder por lo menos ver él algo, ¿no? Esa sí. Persona.
Y además son boxes individuales donde puede estar con su familia muy cómodamente, está todo con una monitorización central. Y la verdad que, bueno, yo pienso que, por supuesto, de la Costa del Sol, pero de las UCI que yo conozco es la mejor.
En todo caso, no quiero entrar, a verlo.
No.
Como visita,
no,
sí, eso. Pero Mercedes, de otra forma, no. Vamos a llegar a la 1:00 p.m, vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo, y después continuamos aquí en el Hospital Vita Sanix Internacional, donde hoy nos encontramos haciendo el programa.
Como niño, los colores son intensos. saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07, bienvenido, bienvenida, si te sumas ahora, estás escuchando COPE más Málaga, mi nombre es Mónica García, enseguida seguimos hablando desde el hospital en el que nos encontramos en Benalmádena, el internacional de VitaSanix, pero antes vamos a hacer una parada en la redacción de deportes, que sé que Javier Bautista trae un montón de cosas hoy.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas. Pues sí, dices bien, vengo del ayuntamiento porque se acaba de hacer público lo que ya era un secreto a voces, ¿no? La ayuda institucional del Ayuntamiento de Málaga al club, al Málaga. Le da 1,5 millones masiva de ayuda a esta temporada y posiblemente a la repita la próxima temporada. Todo para que el resto de empresas tomen nota, empresas privadas de Málaga, y puedan seguir ayudando al equipo malaguista a retornar a Primera División, porque el alcalde y José María Muñoz han dicho esta mañana en el atril del Ayuntamiento de Málaga, donde se ha celebrado la puesta de largo de este acuerdo, que si sube el Málaga a Primera, el impacto económico directo, fuera de toda duda, es de 45 millones de euros. Así que le mando un mensaje al resto de empresas privadas. También ha hablado de baloncesto. Luego, a partir de las 3 de la tarde, vamos a ampliar esta noticia, como también en la del baloncesto. Se hizo oficial la de Melvin Egging, el penúltimo, y el último será Tyson Carter, que en esta semana Juanma Rodríguez lo tiene que cerrar. Así que muchas noticias. A partir de las 3 las comentamos todas.
Ahí, a partir de las 3 estaremos pegados a la radio, como siempre. Gracias, Javi.
Un saludo.
Estudios demuestran que los inmuebles con sistemas solares se venden hasta un 20% más rápido y con un valor un 17% superior respecto a las viviendas que no tienen placas solares. Si te planteas esta opción, déjate asesorar por AGS Solares, una empresa malagueña experta en instalaciones solares. Además, si quieres entrar en el sorteo de 2 placas solares y su instalación incluida, escribe un correo a málaga@cope.es, málaga@cope.es, con tus datos personales y poniendo la frase de Francis Bacon que vas a encontrar nada más abrir la página web de AGS Solar. Es muy facilito, copia esa frase con tus datos personales y envíala a málaga@cope.es. Entre todos los correos que estamos recibiendo en este mes de julio, haremos un sorteo. Como te venimos contando, hoy nos encontramos en el Hospital VitaSanix Internacional de Benalmádena, un centro moderno con lo último en tecnología, con los mejores profesionales, con un servicio de calidad. Y eso decía la directora territorial VITAS Andalucía, Mercedes Mengíbar, antes del boletín de noticias de la 1:00 p.m. Claro, yo decía, ¿y quién dice que esto ofrece calidad, Mercedes? ¿Eso cómo se acredita, la calidad de la sanidad? Creo que hay algún problema. ¿Sí?
Una de las líneas estratégicas de VITAS es la calidad acreditada. Y nosotros estamos acreditándonos todos los hospitales de VITAS, pero ya hay 3 acreditados por Joint Commission International, que es la acreditación más prestigiosa de calidad a nivel mundial. La JOIN lo que hace es que te evalúa más de 1.200 indicadores o elementos de medición relacionados con la seguridad del paciente, con los procesos quirúrgicos, es decir, desde que entra el paciente en el hospital hasta que sale. Como te he comentado, tenemos 3 hospitales acreditados ya en VITAS. Uno está en VITAS Madrid, en Arturo Soria, y 2 en Andalucía. Uno es VitaSanix Internacional, que nos acabamos de reacreditar ya por tercera vez. La primera acreditación fue en el 2014, y otro es VITAS Granada, que se acreditó por primera vez en el 2019, y ahora también, hace nada, un mes, nos acabamos de reacreditar. Entonces, es una calidad certificada. Además de eso, todos los hospitales de VITAS estamos trabajando con esos indicadores, y hay una hoja de ruta en VITAS para en los próximos años continuar acreditando por la GCI.
Estamos hablando de 1.200 indicadores.
Sí.
Eso son una pecha de cosas sí. a tener en cuenta, ¿no?
Es difícil, solamente hay 19 hospitales en España acreditados. De hecho, Vita San Internacional fue el primer hospital privado acreditado en Andalucía. En 2014.
Bueno, pues Mercedes Mengíbar es directora territorial de Vitas Andalucía. Muchísimas gracias por estar con nosotros un ratito y sobre todo por abrirnos las puertas de este centro.
Gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Mónica. Gracias. Un placer.
En ese recorrido que estamos haciendo por el Hospital Vitas Sanis Internacional, quiero saludar al doctor Miralles. Francisco Miralles es el jefe de Servicio de Medicina Interna. Doctor Miralles, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Mónica.
Cuando hablamos de un internista de la medicina interna, está claro que esto es que lo que tenemos por dentro. ¿Pero todo?
Sí, todo. Sí, sí, todo, todo.
¿Un internista de qué, en qué es especialista?
Bueno, en todo. Quizás la manera más fácil de entenderlo sea ir un poco hacia atrás, ¿no? La historia. Es decir, antiguamente no existían, antes de que existieran las especialidades, pues la medicina interna era la medicina madre, por así decirlo, ¿no? De hecho, la mayoría de los especialistas, compañero que tengo aquí a mi derecha, por ejemplo, rotan por medicina interna durante una serie de tiempo en su ciclo formativo. Luego, gracias a Dios, surgieron las especialidades, que fue la gran explosión del conocimiento de la medicina, pero la interna, medicina interna, actualmente se ha quedado fundamentalmente, bueno, pues cada vez hay más enfermos pluripatológicos, cada vez vivimos más, gracias a Dios, hay más envejecimiento, por lo cual los pacientes van sumando enfermedades crónicas. Y los internistas probablemente sean uno de los especialistas más importantes en esta visión de los enfermos, ¿no? Nos dedicamos al enfermo pluripatológico, al enfermo, a la patología infecciosa, a las enfermedades sistémicas, que son las enfermedades que afectan a muchos órganos a la vez. Nos dedicamos a enfermos mayores, como he dicho, cada vez tenemos más enfermos mayores, y eso está generando, además de muchos pacientes crónicos, una nueva clasificación, por así decirlo, que son los pacientes frágiles, que son los pacientes crónicos especialmente vulnerables. Y cada vez tenemos más enfermos, no solo en la sociedad, sino en los hospitales, y es fundamentalmente lo que nos dedicamos los internistas.
¿El servicio de medicina interna qué aporta a un hospital como Vita Sanis?
Bueno, yo creo que lo que aporta fundamentalmente la medicina interna, un poco en el recorrido histórico que te he hecho antes, cuando la medicina empieza a surgir especialidades, pues hay una, como hemos comentado, una explosión de conocimiento y de mejora en la calidad asistencial de los enfermos, pero a cambio de eso pagamos un riesgo, ¿no?, que es la atomización de la medicina. Es decir, el enfermo se empieza a segmentar. Entonces, el enfermo, hay muchos pacientes que van a muchos compañeros especialistas y cada uno lo hace muy bien en su campo, pero probablemente se pierde a veces la perspectiva del paciente. ¿Qué aporta la interna? Pues fundamentalmente aporta una visión holística, una visión de conjunto del paciente, una integración de toda esa situación de los especialistas, que al fin y al cabo redunda pues un poco en calidad asistencial, en mejores resultados asistenciales, en mejor experiencia del paciente y del profesional, y una cosa también muy importante, en el ahorro, ¿no? Porque muchas veces vemos enfermos que pues se repiten, antes habéis comentado, ¿no? Se repiten muchas pruebas, se repiten, porque cada compañero ha ido pidiendo lo suyo y probablemente no había nadie que mirara un poco desde lejos.
Uh-huh. Hablaba antes el director gerente del hospital de Vita Sanis Internacional, José Antonio Ródenas, incluso incidía en ello también Mercedes Mengíbar, la directora territorial de Vitas en Andalucía. Hablaban de proyectos de futuro, de las obras que se inauguran nada ya después del verano, de proyectos como la comunicación, ¿no? Que cada uno va a tener, cada paciente va a tener todos sus datos, la información que va a tener tan fácil va a facilitar el trabajo al doctor. Proyectos de futuros, en este caso, ¿qué proyectos de futuros tiene Vitas Sanis en el campo de la medicina interna?
Bueno, proyectos de futuro tenemos muchos, pero un montón. Pues mira, yo creo que medicina interna Sanis, o mejor dicho, la medicina interna Sanis, Vita, creo que tiene que ir desarrollándose como una medicina interna moderna, como lo que está siendo ahora, ¿no? Por ejemplo, tenemos que acabar de integrar el uso de la ecografía clínica en los pacientes, que sabes que es una prueba que hacen los radiólogos para que cada vez está más extendida. Los compañeros digestivos también la hacen para que sea más fácil y más menos molesto para el paciente estar llevándolo y teniendo a determinadas pruebas. Tenemos que evolucionar el modelo del médico hospitalista, que es un modelo muy moderno que de hecho en España no está muy implantado todavía, pero sí en Estados Unidos, que al fin y al cabo es un médico internista que se encarga de los enfermos que hemos comentado, pluripatológicos, crónicos, frágiles, ingresen por lo que ingresen. Es decir, si un enfermo frágil ingresa por una fractura de cadera, por ejemplo, lo debería ver un internista, como ya pasa en, te digo, en los hospitales en más modernos. Tenemos que seguir creciendo en consultas monográficas por patologías de acto único, es decir, consultas a las que el enfermo venga y en esa misma mañana se intente hacer todo. Eso solo es posible en determinadas patologías, pero creo que tenemos que acabar desarrollándolo. Tenemos que acabar de mejorar el programa de control de la infección, que ya lo tenemos implantado, pero que yo creo que con el nuevo crecimiento, con más quirófanos, hay que ser muy, muy, muy pulcro en este tema. Telemonitorización de enfermos crónicos en domicilio, queremos ampliar el modelo formativo, tenemos en mente escuelas de pacientes y familiares, o sea que proyecto, imagínate.
Yo creo que Mercedes Mengíbar, la directora territorial de Vitas Andalucía, está haciendo cálculo diciendo, pero el doctor Francisco Miralles no va a dejar de darme la lata de pedirme presupuesto, pero además está encantada, dice que sí, que con todo eso iremos.
Eso fue lo que me contó cuando yo vine.
Claro, claro, pues además está aquí
Y además te digo una cosa, los dos son grandes aliados, porque por ahora no me han dicho que no a nada.
Ah, bueno.
La verdad es que también me estoy portando bien y voy poco a poco, ¿eh?
Bueno, doctor Francisco Miralles, supongo que deseando conocer quién va a ser el consejero de salud de la Junta de Andalucía, que pues sí, teóricamente lo íbamos a conocer a partir de las 12:30, iba a comparecer el presidente Juanma Moreno, todavía no lo ha hecho, deseando conocerlo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, porque siempre es bueno saber quién va a estar al mando de la sanidad andaluza.
Bueno, a Francisco Miralles, que le gusta además la política también. Doctor, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Él es el jefe de Servicio de Medicina Interna. Y en este recorrido que estamos haciendo por el hospital, claro, no podíamos dejar de saludar al doctor Francisco Manuel Fernández Cano. Él es médico del Servicio de Aparato Digestivo de Vita Sanis Internacional. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Destacaba el doctor Miralles la importancia de la especialización.
Sí, sí, claro. Totalmente de acuerdo. Pero también con la visión que él ha dado de esa medicina integrativa de determinados pacientes que se benefician mucho de su especialidad.
Cuando estamos hablando de un médico especialista en algo, en operar, en el estómago, por ejemplo, pues claro, es que ¿cuántas operaciones habrá hecho al año, al mes? Todo eso son pues prácticas, ¿no?
Sí, sí, sí. Vamos, nosotros no somos cirujanos y como tal no operamos, uh-huh, aunque sí que el concepto de la patología digestiva está cambiando muy rápidamente. Sí, y cosas que antes se operaban ahora no necesitan operarse porque nosotros desarrollamos técnicas diferentes.
Porque la operación siempre es el último recurso, se intenta que sea el último recurso, ¿no? Vamos, siempre, si a mí me dan a elegir, prefiero que me traten de alguna forma y la operación ya estará ahí.
Siempre que se puede, sí, aunque siempre nosotros cuando, sobre todo en técnicas difíciles, en casos difíciles, siempre nos reunimos los compañeros y siempre se le intenta ofrecer al paciente de entrada lo mejor que sea para él. Si lo mejor de entrada es operarlo, pues va a ser operarlo. Si hay otra opción igual de buena o mejor que no implique entrar en quirófano, pues siempre se lo vamos a ofrecer, claro.
¿Qué ofrece diferente el servicio de aparato digestivo de Vita Sanis respecto a otros servicios que tenemos en otros hospitales en la provincia?
Pues mira, antes, durante el boletín informativo, Mercedes te comentaba que ella estaba súper orgullosa de todo el personal que trabajaba en este hospital y yo creo que esa es, en concreto en nuestro servicio de aparato digestivo, esa es lo que nos caracteriza a nosotros como servicio, la gente que trabaja con nosotros. Somos un equipo muy grande de 12 personas, 12 médicos, luego aparte hay enfermeros, auxiliares, administrativos, celadores, etcétera, pero médicos somos 12 y un servicio tan grande pues hace que ante cualquier imprevisto podamos subsanar cambios de agenda, un compañero se pone malo, podemos reestructurar la agenda sin necesidad de cerrarlo. Hacemos también como servicio técnicas endoscópicas muy avanzadas que no se realizan en otros centros ni públicos ni privados de Málaga. Luego, por ese mismo motivo de ser tantos compañeros, tenemos la especialidad muy dividida en subespecialidades. Tenemos compañeros que se dedican más a la enfermedad inflamatoria, una compañera que se dedica expresamente a la hepatología, compañeros que se dedican a la patología pancreática específicamente, y luego el doctor Rosón, nuestro jefe de servicio, que se dedica a las técnicas endoscópicas más avanzadas. Y como ese grupo grande que somos, tenemos muchas inquietudes. Hacemos muchos cursos de formación, tanto internos como externos, como internacionales.
Eso le iba a preguntar al doctor Francisco Manuel Fernández Cano, cursos que organiza VitaSanis, evidentemente para profesionales, ¿de qué estamos hablando?
Pues mira, por ponerte un ejemplo concreto, el pasado mes de junio fue el primer curso nacional online de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva, donde participaron 4 centros nacionales retransmitiendo a todo el territorio nacional casos endoscópicos en directos, y el único hospital privado y el único hospital andaluz que participó fuimos nosotros. Aparte de eso, bueno, ahora en septiembre tenemos un curso en coordinación con la Sociedad Iberoamericana de Patología Digestiva, donde nosotros emitimos casos en directo desde aquí, desde Málaga, para todos los compañeros sudamericanos. Hacemos un curso propio internacional en el que vienen expertos de Japón, de Estados Unidos, de Alemania, de todo el mundo, a enseñarnos y a compartir con nosotros las técnicas más avanzadas de las que se dispone ahora en endoscopia.
Doctor, ¿cómo se utiliza aquí en este centro la inteligencia artificial?
Pues mira, hilando con lo que me has preguntado de los cursos, nosotros gran parte de los cursos los hacemos en coordinación con Telefónica y con algunas otras empresas de desarrollo de aquí de Málaga. Entonces, aparte de que probamos los últimos prototipos que nos traen las casas comerciales, una cosa que hacemos habitualmente es un sistema que detecta pólipos, lesiones premalignas minúsculas durante las endoscopias. Ten en cuenta que no es lo mismo hacer una endoscopia a las 8:30 de la mañana, recién levantado, fresquito, tal, que a las 9 de la noche, donde llevas todo el día trabajando, estás cansado y es más fácil cometer errores humanos. Pues estos sistemas de detección te ayudan a que no se te salten lesiones pequeñitas. Las lesiones grandes las ve todo el mundo, para eso las necesitamos. Y luego tenemos un sistema de desarrollo de ideas en combinación con Telefónica, donde, por ejemplo, en el último curso este que te he dicho internacional que hacemos, hicimos un curso de realidad virtual donde había una cámara 360, donde los asistentes virtuales que teníamos al Congreso desde un centro en Madrid o desde su casa con unas gafas de realidad virtual podían navegar e interactuar directamente desde su casa con el quirófano, y luego tenemos varios proyectos a futuro donde nos gustaría desarrollar, y es en lo que estamos trabajando, métodos de endoscopia, de teleendoscopia, que llamamos nosotros, de endoscopia robótica.
El doctor Francisco Manuel Fernández Cano diría que la música es medicinal.
La música siempre es medicinal, siempre, y me lo vas a permitir, que no sea reggaetón.
Vale, estamos de acuerdo. En todo caso, le voy a invitar yo a los dos doctores que tengo aquí, al doctor Miralles y al doctor Fernández Cano, a Fuengirola, al Mare Nostrum, que está muy cerquita. Vamos a irnos enseguida. Doctor, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Gracias. Cuando te beso, cuando te miro, cuando te digo... Es que es así, la música es medicinal, y por eso nos vamos a dar un saltito de aquí de Benalmádena a Fuengirola el miércoles 27 de julio. Nada, este miércoles se sube al escenario la Niña Pastori. Nuestro cronista oficial del Mare Nostrum en ese programa es el concejal de Cultura de Fuengirola. Concejal Rodrigo Romero, buenas tardes.
Muy buenas tardes y feliz semana.
Concejal, ha escuchado al doctor, ¿no? La música es medicinal, o sea, ahí en Mare Nostrum estáis repartiendo un montón de beneficios.
Damos, yo creo que felicidad raudales, ¿no? Y buenas vibraciones y mucha energía para que la gente disfrute y se olvide durante un ratito de sus problemas y sobre todo recargue pilas, ¿no? Para la semana.
Bueno, y si necesitan de verdad venir al médico, pues ya sabe, aquí en este centro que estamos haciendo hoy el programa. En todo caso, lo primero, el viernes, la noche flamenquita fue bien, ¿verdad?
Fue de maravilla, había un ambientazo, la verdad es que me sorprendió porque había mucha más gente de la que en un principio habíamos estimado que acudiera, El castillo estuvo lleno y yo creo que la gente disfrutó muchísimo. La verdad es que Raúl puso en pie y a bailar a todo el mundo, y Capullo de Jerez, bueno, ya su calidad es contrastada, ¿no? Hizo lo que se espera de un flamenco de su categoría.
Este miércoles, Niña Pastori, ¿qué vamos a ver, qué vamos a disfrutar? Porque celebra sus 25 años sobre el escenario, ¿no?
Sí. Ella, con la voz que tiene, ese nervio, esa calidez que logra igualmente ganarte un Grammy que un premio Dial, ¿no? O sea, ella es grandísima tanto aquí como fuera, y es una de estas personalidades auténticas, ¿no? De esos terremotos, ¿no?, que sacuden la escena musical de vez en cuando. Ya son 25 años los que lleva haciéndolo, y lo vamos a celebrar con ella como se merece. También va a ser un día que va a estar el castillo absolutamente lleno, y vamos a poder ver ese talento gaditano que tiene ella, pues en como nos gusta, ¿no?, pudiendo bailar con ella y con sus canciones.
Eso el miércoles, la Niña Pastori, pero es que el jueves, ahí va, súbelo. Sobre el escenario de Mare Nostrum estará el grupo Medina Zahara, ese rock electrónico fantástico, haciendo una versión, un tributo a Triana. Concejal, van a disfrutar. La semana pasada hablábamos precisamente con la voz de Medina Zahara, nos explicaba un poquito en qué va a consistir. Van a disfrutar los fans de un grupo y del otro.
Sí, muchísimo. La verdad es que han tenido la generosidad, digamos, ¿no?, o el reconocimiento a otro de esos grandes, a esas grandes bandas de rock andaluz, que yo creo que con ellos, ¿no?, Triana es la más conocida y reconocible, que revolucionaron ellos juntos el rock español, ¿no?, allá por los 80, y van a hacer en este nuevo álbum que han hecho, Llegó el Día, han hecho, pues eso, una interpretación de los grandes temas de Triana, con lo cual vamos a poder disfrutar, va a ser una especie de dos en uno. Vamos a poder ver a Medina Zahara, que sus fans seguro que, bueno, siempre lo agradecen, porque son, además de esos grupos que sus seguidores no...
Sí, no fallan. No,
vamos, para ellos es religión, ¿no? Siempre que los tienen cerca van a verlo. Y encima, además, con esos grandes temas de Triana, con ese legado vivo que dejó el grupo y que ellos mantienen aún en pie con este nuevo disco.
¿Cómo van las entradas? Voy a encontrar, que todavía no la he comprado, voy a encontrar sin problema.
Va a encontrar, pero yo no tardaba mucho en comprarla.
Nada, ¿dos minutos que me quedan de programa?
Esta semana pegó un tirón en ventas, que digo yo, bueno, mira tú qué alegría, ¿no? Se estarán llevando ellos, porque, hombre, siempre es mucho mejor ver el castillo lleno, ¿no?, que a medio gas. Y va a presentar un aspecto fantástico.
Pues Medina Zahara el jueves. Todo esto pasa en un festival que nos tiene enamorados y que reparte, pues como aquí en el Hospital Sanís Internacional, felicidad, pues eso, la música que nos trae felicidad, que nos trae buen rollo, buen ambiente. Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Fuengirola, cronista oficial en este programa, Rodrigo Romero, gracias, hasta el lunes que viene.
Venga, hasta el lunes.
Cada noche mi vida es para ti como un juego cualquiera y nada.
Hasta aquí nuestra compañía hoy. Recuerda que mañana volvemos a las 12:30. Recuerda también que a las 12:20 te vamos a contar todo lo que está siendo noticia en este arranque de semana. A las 12:20 seguro que te podremos contar si hay consejeros malagueños, porque el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, va a comparecer. Ahora nos dicen que a la 1:30, o sea, a partir de la 1:30, una hora de retraso. A lo mejor es que no tiene todos los nombres. ¡Ay, qué curiosidad! A las 12:20 te lo contamos todo seguro. A las 3 el deporte. Recuerda, yo te espero mañana.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues las llamas siguen avanzando en Castilla y León, donde a esta hora son dos los incendios que más preocupan, el de Quintanilla del Coco, en Burgos, que ha obligado a desalojar a más de 500 personas, entre ellas a la comunidad benedictina del Monasterio de Silos, y el de Zamora, muy cerca de Losacio, donde hace unas semanas se arrasaron más de 31.000 hectáreas. José Manuel es un vecino de la zona. Cuenta COPE cómo en segundos tuvieron que salir corriendo.
Sale el arco iris y en esto caen 4 gotas de agua, y en esto viene como una nube, como una bolsa de gas, revienta, estando a 1.5 kilómetros, y tuvimos que salir corriendo y dejar la manguera allí porque nos atufábamos todo, pero en décimas de segundo.
La buena noticia es que el incendio de San Juan de la Nava en Ávila ya está extinguido, pendientes también del fuego de los Realejos.